Vamos a continuar con el punto de vista del día de hoy. Nos acompaña en cabina de Cristal de Radio Punto el licenciado Saulo de León, superintendente de bancos, el licenciado Juan Carlos Monroy, intendente de verificación especial. Estamos conversando sobre la iniciativa de ley 6593, ley integral contra el lavado de dinero u otros activos y el financiamiento al terrorismo. Ahora, licenciado de León, ¿cómo marcha esta iniciativa en el Congreso de la República? Entiendo que ustedes han tenido mesas técnicas. Por acá lo anoté con el Ministerio de Finanzas y otras entidades afines.
Sí, vea, nosotros como Superintendencia de Bancos, desde el año 2000, cuando nosotros como país entramos a la lista negra, la Superintendencia de Bancos y las autoridades de esa época se cargaron al hombro la responsabilidad de sacar al país de la lista negra y poder diseñar una ley y un esquema de prevención y represión en Guatemala. Esta historia se está repitiendo en este momento, pero con un poquito más de ventaja, porque no estamos en la lista de países que no cooperan. Entonces tenemos la gran oportunidad, tenemos la gran dicha de estar a tiempo de diseñar una ley que nos convenga, que sea 100% técnica, sin ningún ruido ni contaminación política. Entonces, el trabajo que la superintendencia ha hecho desde ese entonces, impulsando la 5820, impulsando la 6593, es mantener y contener dentro del cuerpo legal la esencia técnica de esta ley. En ese sentido, pues afortunadamente el Congreso de la República ya designó esta ley hacia dos comisiones, a la Comisión de Finanzas y a la Comisión de Economía. Entonces entendemos nosotros que ya hay conversaciones con algunos diputados de dichas comisiones para ir discutiendo cuáles son los extremos, los alcances verdaderos y sintéticos de lo que debe contener esta ley, para que probablemente y con la esperanza del mundo podamos tener un dictamen favorable por alguna de estas comisiones. El trabajo nuestro como superintendencia, se lo repito, es poder hacer una divulgación a la población, hacerle ver al ciudadano guatemalteco como nosotros de a pie que esta ley trae beneficios. No son los beneficios inmediatos que uno esperaría, pero sí son beneficios que ponen las condiciones para que el país tenga una legislación financiera moderna y que nos permita avanzar en un sistema financiero moderno y transparente.
Licenciado Monroy, con su experiencia, ¿qué sectores podríamos calificar como los más proclives al lavado de dinero?
Mire, podríamos decir que el sector más vulnerable, ¿sí?, a que sus servicios sean utilizados para el lavado de activos, es el sector financiero. Y precisamente el sector financiero es el que ya se encuentra también aplicando medidas preventivas derivado de su incorporación como personas obligadas. Pero al ir permeando un sector financiero y básicamente blindándolo, por así decirlo, a través de un adecuado sistema de prevención, pues como es lógico, las organizaciones se mueven hacia otra, las organizaciones criminales me refiero, se mueven hacia otro tipo de entidades. Y de esa cuenta es que en el año 2013 la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia de Verificación Especial, también elaboró y efectuó la propuesta de un acuerdo gubernativo que fue aprobado también en el año 2013, mediante el cual se incorporaba a nuevos sujetos obligados, a nuevas personas obligadas. ¿Y quiénes son todas estas nuevas personas obligadas? Justamente las entidades que se dedican a compraventa de vehículos, a compraventa de bienes inmuebles, a comercio de joyerías, antigüedades, profesionales como los contadores públicos y auditores, porque veíamos precisamente que la vulnerabilidad que en un principio tenía el sector financiero fue migrando hacia este tipo de sector real, porque entonces ya no solamente utilizan o se interesan por introducir dinero ilícito hacia el sistema financiero, sino que utilizan estos otros canales, como mencionaba, la adquisición de vehículos de alta gama, adquisición de apartamentos o viviendas lujosas. Entonces, joyerías también se incorporaron como sujetos obligados, porque precisamente empezaban a adquirir este tipo de bienes ante ese bloqueo que ya les ocasionaba un sistema financiero de no poder introducir dinero ilícito a las cuentas.
Qué interesante, dentro del sector inmobiliario, por ejemplo, que se recordarán ustedes en la charla anterior, nos generó alguna duda, ¿cómo investigan ustedes realmente la procedencia de fondos para construcción de inmuebles?
Mire, de alto costo? Ahí yo, a mí me gustaría, digamos, el concepto no es investigar.
Ajá.
El único que investiga en Guatemala es el Ministerio Público.
Sí.
Fíjese que el sistema está diseñado para que las personas, el sector privado, tenga obligaciones de prevención. O sea, es el sector de prevención. O sea, no se espera, no hay una expectativa para que haya una investigación por parte del sector privado sobre el origen de los fondos. Solo el cumplimiento de la normativa para conocer al cliente, monitorear transacciones y reportar. Digamos, se circunscribe. Cuando nosotros escuchamos la palabra investigar, es porque, en efecto, la IBE, cuando recibe un reporte del sector privado, es un reporte de transacción inusual o sospechoso, pero no es un delito. Es decir, cuando se presenta un reporte de transacción sospechosa, ahí no existe la comisión de un delito y tampoco hay indicios de la comisión de un delito. Solo existe una transacción que se sale del perfil del cliente. La IBE lo que hace es que toma ese reporte y tiene muchas bases de datos internas y externas y construye mucha información. Trata de entender qué es lo que sucede en esta transacción comparándola con otra información que tiene. Eso, el término correcto es análisis transaccional. Se determina un análisis transaccional y entonces con otra información se determina si existe la probabilidad de la comisión de un delito a nivel indiciario. Indicios. Hasta este momento ni siquiera se determina si el dinero es de origen ilícito o no, solo que hay indicios. Y esta información se le pasa al Ministerio Público. Entonces, es muy importante, digamos, quitar ese paradigma de la mesa, porque la IBE no fiscaliza origen de fondos, no determina origen de fondos, tampoco se mete a determinar en estructuras, digamos, de construcción, de venta de vehículos, eso, nada. Esto le corresponde al sector privado determinar al cliente, identificarlo. Envía la persona obligada un reporte de transacción sospechosa, la IBE la analiza y si determina que hay indicios, los traslada al Ministerio Público.
Y qué interesante, y le agradezco la aclaración, porque sí se confunde muchas veces el término, ¿verdad? De investigar en el tema de verificación especial, con verificar que podría... Se toma muchas veces como un sinónimo, licenciado Monroy, pero es muy diferente.
Sí, es muy diferente y tal vez el punto es, vamos a ver, al hablar de verificar es como usted tiene que comprobar que en efecto, digamos, las situaciones se estén dando conforme a lo planteado. Y de ahí viene también un poquito la confusión que a veces se genera de, bueno, vamos a ir a hacer una verificación de la normativa, cuando realmente como superintendencia de bancos lo que hacemos es efectuar una supervisión, ya sea in situ o extra situ, para velar y verificar o en este caso validar que las personas obligadas estén implementando adecuados sistemas de prevención, o sea, tengan unas políticas, programas, procedimientos y controles idóneos para evitar, como mencionaba, que sus productos y servicios sean utilizados para lavar activos. Entonces, un poquito eso quería también recalcar de que desde la perspectiva de la Intendencia de Verificación Especial, lo que hacemos es una supervisión en materia de prevención de lavado de activos. No ir a supervisar propiamente la actividad económica de la persona obligada, por ejemplo, en este caso de una inmobiliaria, sino que ver que tengan los controles idóneos para identificar al cliente, para monitorear las transacciones y para determinar la existencia de algún reporte de transacción sospechosa que, como ya lo mencionábamos, debe ser remitido a la Intendencia de Verificación Especial para su posterior análisis y determinación de patrones de lavado de activos para poder presentar una denuncia al, al Ministerio Público. Esto definitivamente no solo con información, sino que se tiene también solo en bases de datos, sino que adicionalmente con la facultad que también la ley nos da actualmente de poder requerir información adicional. Porque, por ejemplo, a una persona obligada, que es un banco, me reporta una operación sospechosa, pero dentro de las transacciones se identifica que adquirió un bien inmueble, tengo la facultad de irle a requerir a esa empresa de bienes inmuebles que me informe qué fue lo que se adquirió con esos fondos que le fueron transmitidos. Y eso es un proceso de análisis y de recopilación de información para justamente presentar indicios adecuados de la comisión del delito y que el MP sea el encargado de ya proceder con la investigación pertinente.
Ahora, ¿qué fue lo que los impulsó a ustedes a integrar dentro de esta gama de personas que se verifican el caso de contadores públicos, auditores, me contó, y notarios también?
Sí, mire, ahí hay, vamos a ver, hay varios elementos que quiero comentar, porque en un principio el estándar internacional contra el lavado de activos, las famosas 40 recomendaciones, establecen un listado de instituciones, tanto financieras como las actividades y profesiones no financieras designadas, que es el término correcto y mundialmente conocido para las instituciones no financieras, ¿verdad? En Guatemala le decimos personas obligadas no financieras, que deben de implementar controles. Y esto se debe, doctor Anleu, a que el mismo Gafi ha hecho una evaluación de los sectores más vulnerables. Y en el caso de Guatemala también, por ejemplo, tenemos estudios de riesgo que nos han permitido decir, si bien es cierto, el estándar internacional no establece que las compraventa de vehículos sean personas obligadas, pero el nivel de riesgo y lo vulnerables que son, digamos, a ser utilizadas para el efecto, pues permite que una jurisdicción podamos incorporar a sujetos obligados adicionales como personas obligadas. En el caso de los contadores públicos y auditores, pues sí están dentro de la gama de personas obligadas según el estándar internacional, y pues porque sus productos también puedan ser utilizados para manejar fondos o llevar fondos o control de fondos de entidades que puedan estar asociadas a una organización criminal y lavando dinero.
Interesante. Ahora, leyendo esta iniciativa, licenciado de León, ¿no aparece una figura que se ha utilizado en otras ocasiones, que es la de pánico financiero? ¿Tiene alguna relación que ver con el tema que estamos conversando?
No, son dos temas totalmente diferentes. Cuando hablamos de pánico financiero, estamos hablando de una medida de protección del sistema financiero nacional, en el sentido de preservar su estabilidad. Recordemos nosotros que el hecho que nosotros confiemos en una entidad bancaria reside en la confianza que nosotros tenemos de que el dinero que depositamos ahí va a estar el día que yo lo quiera de vuelta. Eso es una confianza que es una emoción y es una decisión razonable que me permite a mí confiar en esta entidad para que resguarde mis ahorros. Por muy pequeños que sean, yo confío en la entidad. La Superintendencia de Bancos, uno de sus grandes objetivos es promover la estabilidad y la confianza en el sistema financiero supervisado. Y una de las herramientas que existe en el ordenamiento jurídico para promover esa confianza es la tipificación del delito de pánico financiero. Es decir, usted no puede, como persona individual en Guatemala, de hablar mal de una institución bancaria provocando pánico y deteriorando la confianza, porque eso va en contra de la economía del país. Entonces, cuando hablamos de pánico financiero, estamos hablando de una dimensión totalmente diferente, pero muy relacionada con la confianza.
Ahora, hay otro aspecto que menciona la iniciativa, se refiere a proveedores del Estado, y es un tema que generalmente va asociado, ligado con la corrupción. En ese sentido, ¿cómo lo podemos interpretar, licenciado Monroy?
Veamos, esta iniciativa lo que pretende es dar una definición clara de lo que es el contratista y proveedor del Estado, ¿verdad? Y definir inclusive un umbral de aquellas personas que prestan estos servicios al Estado y de las cuales las personas obligadas, que en este caso son instituciones financieras y no financieras, deben de implementar medidas de debida diligencia ampliadas. Medidas que ya están a través de normativa prudencial, como le mencionaba, que hemos generado desde la Superintendencia de Bancos, precisamente porque hemos identificado el uso que le dan a este tipo de proveedores del Estado para desviar fondos públicos. Y en ese sentido, digamos, lo que se hace en este cuerpo legal, en el artículo 2 precisamente, se define lo que es ese contratista y proveedor del Estado. Independientemente que en el reglamento, pues serán definidas cuáles son esas medidas intensificadas que deberán de implementarse por parte de las personas obligadas cuando inicien una relación de negocios o mantengan una relación de negocios con eso. Lo que buscamos es que exista transparencia, un adecuado monitoreo de transacciones que se realizan por parte de este tipo de proveedores.
Licenciado Delón, por acá tengo inquietudes, se las voy a plantear, que ingresan por redes sociales. Carlos Alberto Berríos Arauz dice: estas leyes de lavado de dinero solo sirven para hacerle la vida imposible a los ciudadanos honrados. Comprar, vender o cambiar un billete de $100 en un banco es una de trámites engorrosos. Le hacen sentir que usted es un ampón, indica. El solo hecho de cambiar un billete de $100.
Sí, mire, las leyes no están hechas para el ciudadano de bien. Estas leyes están hechas para que se pueda perseguir el lavado de dinero a gran escala. Lo que el radioescucha desafortunadamente está viviendo es efectivamente el rezago legal que nosotros tenemos actualmente. La modernidad, la facilidad, digamos, nos remontamos hace 25 años. Hace 25 años la economía guatemalteca no estaba tan dolarizada. El influjo de remesas no era del tamaño de lo que teníamos el día de hoy. Y nunca se previó que esto iba a cambiar. Entonces, todo el andamiaje jurídico que hoy por hoy tenemos se remonta a 25 años y no podemos cambiarlo solo porque queramos, porque como es una actividad de ejercicio público, es necesario suscribirse a la ley. Definitivamente, si el radio escucha tiene un perfil de riesgo bajo y él tiene $100, con una ley que tiene un enfoque basado en riesgo, los bancos podrían reglamentariamente, internamente, definir políticas de aceptación de dinero en dólares, en efectivo, otro tipo de transacciones minimizadas y haciendo menos engorrosos los trámites, porque el enfoque sería de riesgo.
Por acá tengo otra inquietud de Freddy Asensio. Dice: ya que la SAT es eficiente para extraer dinero de los tributarios que producen riqueza y empleo y perseguir a quienes no tributen, cabe la pregunta: ¿qué está haciendo la SAT y la CIB para controlar y perseguir el dinero producto de actividades ilícitas como extorsiones de las bandas criminales? Sabiendo pues que es mucho dinero y es blanqueado a la vista de las instituciones encargadas de combatir ese fenómeno criminal.
Veamos, el tema de las extorsiones es un fenómeno criminal subyacente, es endémico en Guatemala. Entendamos que tiene razones y raíces muy profundas definidas por nuestro perfil socioeconómico como país, pues la falta de oportunidades y demás. Partamos de ese entendimiento para saber que las soluciones, digamos, no son de síntomas, sino de razones, de dónde nacen. No obstante, en efecto, las extorsiones en algunos casos se materializan mediante la comisión del delito, depositando en cuentas bancarias, sacando dinero de cajeros electrónicos. Pero circunscribámonos a que ese es la comisión del delito. Siempre hemos creído que tenemos la capacidad como país y como instituciones para generar una fuerza de tarea que nos permita a la IBE, a la dirección, a DIPANDA, a la Fiscalía contra las Extorsiones, al sector privado organizado, para poder tener un mecanismo y generar inteligencia suficiente para poder atacar esto a nivel de estructura. No obstante, siempre va a ser una solución sintomática, porque tiene sus raíces en otra parte. A pesar de todo esto, nosotros hemos generado, a través de la asociación bancaria y diversos bancos, mecanismos de reportes de transacción sospechosa ágiles. Es decir, cuando las instituciones bancarias tienen información de que una transacción se refiere a una extorsión, los cuentavientes informan esto a la agencia bancaria. Obviamente eso representa riesgo, ¿verdad? Pero tenemos el canal. La agencia bancaria tiene sus canales internos de comunicación, traslada esta información a donde corresponde internamente, se traslada a la Intendencia de Verificación Especial en forma de reporte de transacción sospechosa y nosotros en cuestión de 4 o 5 días estamos trasladando esta información al Ministerio Público. Ojo, esta información llega a la Fiscalía de Lavado de Dinero, porque es el único canal que nosotros tenemos. La esperanza es de que esto llegue a la Fiscalía contra las extorsiones y ahí se haga una investigación. Quiero repetir diciendo que la Intendencia de Verificación Especial no hace investigaciones, pero conoce el fenómeno criminal de la extorsión que utiliza en algunas ocasiones el Sistema Bancario Nacional y nosotros tenemos canales para transmitir esta información hacia el Ministerio Público.
Vamos a hacer una pausa y continuamos conversando con ustedes.